Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos impone sanciones económicas contra funcionarios y allegados al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El presidente Joe Biden se reúne hoy en Gran Bretaña con el primer ministro Boris Johnson para fortalecer las relaciones bilaterales. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el lento ritmo de vacunaciones en las Américas puede perjudicar seriamente a la región. Y en los deportes, la selección de fútbol de Estados Unidos vence a Costa Rica en un partido amistoso. Así empezamos hoy, jueves 10 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empiezan las noticias. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua, entre ellos la hija del presidente Daniel Ortega, como consecuencia de los arrestos de precandidatos presidenciales y miembros de la oposición política en una fuerte arremetida contra posibles contendores en las elecciones generales previstas para noviembre. Las sanciones fueron aprobadas por el Departamento del Tesoro en contra de Camila Ortega Murillo, hija del presidente Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo. El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista en el Parlamento, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, y el general Julio Rodríguez, jefe del Instituto de Previsión Militar del Ejército. En un comunicado, el Departamento del Tesoro indicó textualmente que las cuatro personas apoyan al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, ha abusado de los derechos humanos de los civiles, ha promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha intentado silenciar a los medios de comunicación independientes. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, confirmó la información en conferencia de prensa, advirtiendo que el gobierno de Estados Unidos exige la liberación inmediata de los opositores detenidos.
Estados Unidos condena estas acciones en los términos más inequívocos y responsabiliza al presidente Ortega y a quienes ejecutan sus órdenes autoritarias por su seguridad y bienestar.
Price fue enfático al afirmar que es interés de Estados Unidos que el pueblo nicaragüense tenga la capacidad de elegir su propio destino y ejercer su libre derecho de elegir a quien le garantice prosperidad, respeto a los derechos humanos y seguridad.
El gobierno de Nicaragua reaccionó a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios públicos del país. Daliano Cañas reporta.
Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega llegan en el momento en el que Nicaragua vive una de las jornadas de mayor represión en medio del estado policial impuesto desde septiembre de 2018 con el arresto de cuatro precandidatos presidenciales y al menos cuatro líderes de la oposición, mientras sobre otros están pendientes investigaciones, persecución y asedio. En ese contexto, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, respondió a las sanciones estadounidenses señalando textualmente que son un intento de avasallar y humillar luego de que terroristas y principales promotores del golpe de Estado están ante la justicia.
Y acaba de pronunciarse dictando medidas ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales contra ciudadanos nicaragüenses.
Hasta el miércoles se contabilizaban 8 personas detenidas y el arresto más reciente fue al abogado y opositor José Palé, a quien, según denuncias de sus familiares, los oficiales golpearon con fuerza al sacarlo de su casa. En tanto, miembros de la Alianza Ciudadana por la Libertad, el único vehículo electoral que le queda a la oposición, se pronunciaron ante las detenciones y Max Jerez, miembro de esta organización, afirmó.
Porque lo más evidente hasta ahora ha sido la desesperación del régimen por acabar con los liderazgos de la oposición.
La detención de los opositores ha levantado una enorme ola de rechazo nacional e internacional y para el analista político Eliseo Núñez Morales, el presidente Daniel Ortega está decidido a cerrar el juego electoral y asumir la ilegitimidad ante el mundo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en su primera gira internacional, el presidente Joe Biden se reúne hoy con el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, para afianzar los lazos ya existentes entre ambas potencias. El reporte con Judith Martín Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy con el primer ministro británico Boris Johnson en Cornwall, al sureste de Inglaterra, y se espera que ambos líderes reafirmen la buena relación existente entre ambas naciones. El mandatario estadounidense inició ayer su primer viaje internacional, en el que tiene previsto recorrer diferentes puntos de la geografía europea y donde destacan los encuentros con la reina Isabel II, el Grupo de los Siete, la OTAN y el presidente ruso Vladimir Putin, entre otros. En su primera parada de esta gira europea, el presidente Biden visitó la base de la Fuerza Aérea Real Mildenhall, donde se reunió con el personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y sus familias, exponiendo su principal objetivo para este viaje internacional.
Vamos a dejar en claro que Estados Unidos está de regreso y las democracias están unidas para abordar los desafíos más difíciles y los problemas que más importan para nuestro futuro, que estamos comprometidos a liderar con fuerza, defender nuestros valores y cumplir con nuestra gente.
Con esta contundencia, el presidente estadounidense mostró sus intenciones para los próximos días y al mismo tiempo dijo que la lucha contra la pandemia del COVID-19 será uno de los grandes protagonistas de este viaje, y es que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a poner fin a esta crisis sanitaria a nivel mundial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Recientemente, la red social Facebook decidió prohibir la plataforma del expresidente Donald Trump por 2 años, y los expertos dicen que es un mensaje de la compañía a los líderes mundiales y figuras públicas de que Facebook ya no les dará un trato preferencial cuando su discurso infrinja sus reglas. Junto con la suspensión del exmandatario, Facebook implementó una nueva política que, según dice, es para tomar medidas firmes contra publicaciones de cualquier líder mundial que pueda provocar daños o viole los estándares de su comunidad. Sin embargo, algunos críticos dicen que las nuevas pautas siguen siendo demasiado ambiguas y que la suspensión de 2 años de Donald Trump es demasiado leve, incluso para los infractores graves. Facebook dice que las figuras públicas que eventualmente regresen enfrentarán mayores sanciones por reincidencia, que van desde 1 mes hasta 2 años de suspensión. Solo los casos considerados extremos resultarán en suspensión permanente. Si bien la empresa ha establecido una junta de supervisión independiente para revisar sus decisiones de moderación de contenido, algunos expertos sostienen que esta instancia es en sí misma una desviación. Faiza Patel es codirectora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center y ve este paso como una forma de Facebook para no alterar sus algoritmos.
Tengo la sensación de que lo están utilizando como una forma de evitar problemas más serios en torno a lo que hacen sus algoritmos para difundir ciertos tipos de información.
El año pasado, los ejecutivos de Facebook pidieron al gobierno que desempeñara un papel más efectivo en la determinación de las reglas de Internet y sobre qué discurso es o no aceptable.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. Un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch denuncia que excesos de la policía en Colombia durante las protestas han dejado al menos 20 muertos, más de 1.000 heridos y cerca de 6.000 detenciones arbitrarias. El informe con Manuel Arias Naranjo.
Justo en medio de la visita a Colombia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar las denuncias sobre graves abusos de la fuerza pública en las manifestaciones, la organización no gubernamental Human Rights Watch presentó un nuevo informe sobre los excesos de los agentes del Estado en más de un mes de protestas en Colombia. José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo, denunció que se han presentado 68 muertos en el paro, 34 durante las manifestaciones, y se ha establecido que en 20 casos fueron policías los autores de las muertes, en su mayoría con armas de fuego.
Personas que fueron asesinadas por funcionarios policiales mediante el uso de armas de fuego. Los tiros de las armas fueron directamente al tórax o a la cabeza.
Los excesos de la fuerza pública, según Vivanco, documentan más de 1.000 lesionados en golpizas y otros abusos, mientras que cerca de 6.000 personas fueron detenidas arbitrariamente. Ante las denuncias, la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez salió en defensa de la policía, pero advirtió que los casos comprobados de abuso serán castigados por la justicia colombiana.
No es cierto que tengamos una policía que persigue a los manifestantes ni que impide las manifestaciones. Solamente han intervenido cuando ha sido estrictamente necesario.
No obstante, Vivanco señaló que pese a los cientos de testimonios y pruebas presentadas, hasta el momento solo se ha imputado cargos a un policía, e indicó que la investigación se basa en información verificada. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala está lista para iniciar funciones como parte de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción. Eugenia Sagastume reporta.
Uno de los acuerdos anunciados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, durante su visita a Guatemala, fue la creación de una Fuerza de Tarea contra la Corrupción, conformada por un equipo de fiscales y especialistas en aplicación de la ley de Estados Unidos para investigar y enjuiciar casos de corrupción que tengan un nexo con ese país, con Guatemala y con la región en general, y el apoyo al Ministerio Público guatemalteco, específicamente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Juan Francisco Sandoval, jefe del organismo, valoró el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Recibimos con beneplácito el anuncio porque todo esfuerzo que coadyuve en mejorar la manera en que se investiga ameritan su promoción.
Sin una fecha específica de cuándo empezará a funcionar esta fuerza de tarea, Sandoval indicó que se espera que el trabajo sea a nivel regional.
Que el involucramiento de instituciones, por lo menos de los países vecinos de Centroamérica, va a traer consigo un tema de acoplamiento logístico.
La fuerza de tarea incrementará el número de asesores legales para fortalecer la capacitación de los fiscales guatemaltecos que están dispuestos a trabajar con el respaldo estadounidense, aseguró Sandoval.
Nosotros en toda la disposición de que prestar nuestro recurso humano.
La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aseguró que la corrupción es una de las causas de la migración irregular y por eso es un objetivo importante para el gobierno de los Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, diversas reacciones, desde el optimismo hasta las dudas, se generaron en El Salvador luego de la aprobación de la ley declarando el Bitcoin como moneda de curso legal. El informe con Nery Mabel Reyes.
La rápida aprobación en el Congreso salvadoreño de la ley para permitir el uso de la criptomoneda Bitcoin para todo tipo de transacciones en la nación centroamericana debe tomarse con cautela, advirtió el economista Rommel Rodríguez al tiempo de evaluar la medida.
Llamar a la ciudadanía en general a la cautela, digamos, acerca de ese optimismo, que yo creo que es bueno en cierta manera del gobierno, que esta moneda puede promover el desarrollo económico del país.
El gobierno del presidente Nayib Bukele le dice que la medida constituye un gran paso, que anticipa tendrá efectos positivos en la economía del país que ya está dolarizada desde 2001 y que en el 2020 registró bajos niveles de crecimiento debido a la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Sin embargo, para el economista Oscar Cabrera, el tema plantea dudas sobre el control del origen de los fondos que se puedan transar a través del Bitcoin.
Viene la duda si el Ministerio de Hacienda va a ser capaz de evaluar
el origen lícito o ilícito de los fondos del Bitcoin.
Por su parte, el economista Luis Membreño considera que existe un riesgo por la fluctuación que tiene la moneda virtual.
Es una moneda muy volátil que tiene grandes fluctuaciones diarias y en un periodo de tiempo muy corto puede variar 50% para arriba, 50% para abajo.
Los economistas expresaron que limitantes como el que de cada 100 salvadoreños solo 60 tienen acceso a servicios bancarios y que la brecha digital en El Salvador ronda el 34% deben ser tomadas en cuenta para emitir una regulación sobre las transacciones con moneda digital que se espera entren en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Representantes del sector ganadero en Venezuela advierten que se encuentran en una situación de parálisis técnica. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La escasez de diésel, combustible del cual depende el 80% del sistema agroalimentario del país, genera especial alarma en el sector ganadero, que advierte que la seguridad alimentaria de los venezolanos está seriamente amenazada. Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, expone que el Ministerio de Energía no está asignando los cupos que corresponden al sector, por lo que se han visto obligados a acudir al mercado negro para garantizar la operatividad de sus maquinarias agrícolas y generadores de electricidad.
Que los alimentos más económicos que hay en toda Latinoamérica, que inclusive mucho más económicos que en Haití, los hay en Venezuela. Un kilo de carne en pie cuesta $1 contra $2 que está en el extranjero aproximadamente. Quiere decir que nuestras estructuras de costa no soportan los precios en cuanto a la gasolina y al diésel. Y en cuanto a la gasolina, podemos hallar en el mercado, dependiendo el municipio, hasta $3 por litro. Es casi que imposible, inviable poder trabajar.
Chacín insiste en exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro una respuesta satisfactoria para poder continuar trabajando. Incluso destaca que han planteado la posibilidad de traer el combustible de forma privada, pero hasta el momento nada se ha concretado.
Vemos con mucha preocupación que no hay ninguna autoridad que nos aclare, y la preocupación es que sabemos exactamente lo que está pasando en el campo, o sea, no se están produciendo los alimentos necesarios.
En abril, el presidente Nicolás Maduro dio a los ministros a cargo del área 72 horas para regularizar el abastecimiento de diésel. El mandatario ha insistido en que la escasez del combustible es consecuencia de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, la Organización Panamericana de la Salud expresa preocupación por el lento proceso de vacunaciones en la región y expresa temores por el tiempo que tomará inmunizar a toda la población, informa Héctor Contreras.
América Latina enfrenta un difícil momento frente a la pandemia del COVID-19 debido al limitado número de vacunas disponibles para la región, y la Organización Panamericana de la Salud advierte que a pesar de las donaciones que han hecho varios gobiernos, la región tiene un índice muy bajo de población vacunada y un alto número de contagios y muertes. La directora del organismo panamericano, la doctora Carissa Etienne, dijo en conferencia virtual de prensa que esta situación podría afectar gravemente a toda la región.
Si las tendencias actuales continúan, la salud social y económica y las disparidades de nuestra región seguirán creciendo aún más, y serán muchos años antes de que podamos lograr controlar la situación del virus en las Américas.
A tiempo de reconocer que la región observa dos mundos diferentes, porque mientras Estados Unidos ya ha vacunado completamente a más del 40% de su población, algunos países como Bolivia, Ecuador o Perú solo han vacunado el 3% de sus habitantes, mientras que Guatemala y Honduras no llegan ni al 1%. Al mismo tiempo, la doctora Etienne resaltó que las estadísticas de este año son peores que las del año pasado y que muchos países atraviesan por el momento más crítico, por lo que pidió que se amplíe urgentemente el acceso a las vacunas y agradeció la donación de Estados Unidos, España y Canadá. La funcionaria añadió que pese a este esfuerzo, los contagios y los fallecimientos siguen en ascenso.
Se registraron casi 1.200.000 nuevos casos de COVID-19 y más de 34.000 nuevas muertes en las Américas. Y 4 de los 5 países con el número más alto de fallecimientos en el mundo se encuentran en nuestra región.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y las noticias siguen en La Voz de América. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, detenida en Estados Unidos, podría conocer hoy la determinación judicial que la enviaría a la cárcel. Reporta Jacopo Luzzi.
Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán, podría declararse este jueves culpable de ayudar al narcotraficante mexicano en la administración de su imperio multimillonario y de fugarse de una prisión mexicana de alta seguridad en 2015, según adelantó el diario The New York Times, citando una persona familiarizada con el asunto. Coronel comparecerá la mañana de este jueves ante la Corte del Distrito Federal de Washington, D.C., 4 meses después de que fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Dallas, en las afueras de la capital estadounidense. Las autoridades investigaron a Coronel casi 2 años por su presunta complicidad con su esposo El Chapo. La ex reina de belleza de 31 años fue acusada de conspiración para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos. Su condena podría reducirse si ahora se declara culpable. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Brendan Aaronson anotó a los 8 minutos. Daryl Ladak y Reggie Cannon consiguieron sus primeros goles en partidos internacionales y Estados Unidos aplastó ayer miércoles 4-0 a Costa Rica en un encuentro amistoso. Con la victoria, la selección estadounidense completó una serie de 4 encuentros durante 11 días, incluida la final de la Liga de Naciones, en la que venció el domingo a México por 3-2 en tiempo extra. Gio Reyna convirtió un penal a los 77, 3 minutos después de ingresar en el último partido de preparación de los estadounidenses antes de septiembre, cuando comenzará el octagonal definitivo de las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de 2022. Greg Berhalter, técnico de Estados Unidos, realizó 9 cambios respecto de la alineación que superó a México para llevarse la primera edición de la Liga de Naciones. Los jugadores que militan en las ligas europeas tomarán unas breves vacaciones y se abstendrán de participar en la Copa Oro que comienza en julio. El toletero de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, acusó ayer miércoles a Grandes Ligas de manipular las esféricas para perjudicar los ingresos de posibles agentes libres estelares y peloteros elegibles al arbitraje. Alonso comentó antes del encuentro de Nueva York en casa de los Orioles, en respuesta a una pregunta sobre las prohibiciones a los pitchers para utilizar sustancias ajenas en las esféricas: "Pienso que lo más preocupante es que Grandes Ligas manipula las pelotas cada año dependiendo de la clase de agentes libres o de tipos en la parte final de su arbitraje", declaró el inicialista de los Mets. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El cantante estadounidense R. Kelly retiró a dos de sus abogados defensores, exponiendo profundas divisiones en el equipo de defensa del artista. Los abogados restantes de Kelly dijeron que seguirán preparándose para el juicio por abuso sexual programado para el 9 de agosto en Nueva York. Las acusaciones se remontan a más de dos décadas. Kelly, de 54 años, es conocido por éxitos como I Believe I Can Fly. El cantante ganador del Grammy se ha declarado inocente de todos los cargos presentados en los estados de Nueva York, Illinois y Minnesota y ha estado detenido sin derecho a fianza durante casi dos años. Fiscales de Brooklyn acusaron a Kelly de reclutar a mujeres y niñas menores de edad para que tuvieran sexo con él. El caso de Chicago incluye cargos de que Kelly participó en actos sexuales con cinco menores amenazándolas para que no hablaran. El presentador de la franquicia del programa televisivo Bachelor se va después de casi 20 años, dijo ABC Entertainment esta semana, luego de lo que fue calificado de comentarios racialmente insensibles. ABC y la productora Warner Horizon dijeron en un comunicado conjunto que Chris Harrison, quien ha presentado The Bachelor, The Bachelor y The Bachelor in Paradise, no volverá al programa. El futuro de Harrison con la franquicia ha estado en el limbo desde febrero, cuando generó controversia por comentarios que hizo defendiendo a una concursante de The Bachelor, quien ganó en el programa cuando fue emparejada con el primer protagonista negro masculino. Nos vamos a 1985. El cantante canadiense Corey Hart debuta en la Hot 100 con Never Surrender, que alcanzó su puesto máximo en el número 3. 2012, Katy Perry estrena Wide Awake, llegando al puesto número 2 y al primer lugar de las listas adulto contemporáneo y de temas bailables de la revista Billboard. Katy Perry fue Mujer del Año de Billboard en 2012. 1990, Wilson Phillips se ubica en el primer lugar con Hold On. El trío de Carney Wilson y su hermana Wendy Wilson, hijas del fundador de los Beach Boys, Brian Wilson, y Chyna Phillips, hija de Michelle Phillips y John Phillips de Mamas and the Papas, fueron un éxito inmediato. Y en 1991, la banda de Boston, Extreme, llega a la cima de las 100 calientes con More Than Words. El sencillo siguiente, Wholehearted, alcanzó el puesto número 4. Dos super canciones, ambos temas. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.